Bueno, vamos a esperar que nos se vayan acomodando los hermanos para continuar con nuestro estudio. Estamos llegando ya al final del estudio que hemos iniciado hace meses, que es la comunión, un tema muy importante que nos ha estado enseñando y hemos sido edificados a través de su palabra. La comunión de los santos, en la cual debemos perseverar. No sé si se puede subir un poquito el volumen, que ando un poquito en la garganta. Si puede subir un poquito el volumen, por favor. Gracias. Muy bien. La comunión, ¿cierto? Esta unión en común, esta coinonía que dice la Sagrada Escritura, que es un privilegio de los santos. Debemos entender que, en principio, esta comunión la logra exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Ya? Nosotros no podríamos tener comunión entre nosotros si nuestro Señor Jesucristo no hubiese cumplido esa obra gloriosa de salvación. ¿Ya? Es lo que llamamos, le dimos el título de comunión posicional. Nosotros tenemos comunión con Dios gracias a su Hijo. Por eso que Él dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No podemos decir tener comunión con Dios si no tenemos al Hijo en nosotros, ¿ya? Si no estamos en Cristo. Entonces la comunión tiene que ver con eso, tiene que ver con este compañerismo de pensar de manera común en base a la doctrina, hermanos. Porque aquí no es un asunto de amistades solamente. Qué bueno es hacer amistades, ciertamente, pero lo que nos sostiene es la doctrina, es la palabra de Dios. Y eso es lo que proyecta esta comunión verdadera, para que podamos llegar a tener un mismo sentir. ¿Se acuerda que hemos estado leyendo varios pasajes? Pablo insistentemente le dice a los corintios, a los filipenses, que él ruega, ¿no es cierto?, y anhela de que todos tengamos un mismo sentir, una misma idea, intereses comunes, propósitos, esperanza común. Y obviamente esto se logra en base a la doctrina, ¿ya? A la doctrina común. No podemos tener comunión si no tenemos una misma doctrina. Hoy día el hombre se esmera en tener unidad, ¿cierto? Lo hemos estado conversando. Y siempre vamos a recordar eso. Hoy día se hace más fuerte el movimiento ecuménico, ¿ya? La otra vez me encontraba con unos jóvenes que estaban repartiendo unos volantes por ahí por Manquehue, vestidos de amarillo, un ministerio, y me metí a la página web, ¿ya? Ellos hacen alusión al movimiento ecuménico. Hablan de Cristo, ciertamente, que Cristo salva, que Cristo cambia, pero hay un veneno inyectado ahí. Y ahí es donde nosotros debemos ser intransigentes a la luz de la palabra. Lo leímos ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. ¿Puede haber comunión en yugo desigual? No. Los esfuerzos humanos, hermanos, de tener unidad, o podríamos llamarle incluso nominalmente comunión, lejos de la doctrina, lejos de la verdad, es una falacia, es una idea que no tiene sustento en las Escrituras. Para tener comunión verdadera y perdurar en ella, tenemos que tener una misma doctrina. Y para tener una misma doctrina, tenemos que ser sumisos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Enseñar lo que está revelado y callar es lo que no está revelado. Porque el gran problema de nosotros es que queremos hablar de lo que no está revelado. Y ahí comienzan las sectas, ahí comienzan las nuevas ideas, ahí comienzan las nuevas filosofías que comienzan a divagar en genealogías, en ideas que más producen contiendas que comunión. ¿Me entiende? Entonces, en eso debemos ser sumisos. Lo que está revelado es para nosotros y lo secreto le pertenece al Señor. Así lo dice Deuteronomio también. Por lo tanto, la base de esta comunión, de la cual hemos estado estudiando muchas aristas, no las voy a mencionar todas en este resumen porque son muchas, para poder avanzar y pasar después a otro tema. No, son muchas, ¿no es cierto? Pero la base de esta comunión es la doctrina, ¿ya? Que es un verdadero tronco, es un cimiento. Quiero reforzar algunas ideas respecto a esto de la doctrina. Cuando nuestro Señor Jesucristo preguntó ahí en Cesarea de Filipo, me refiero a Mateo capítulo 16, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Se acuerda? Habían varias declaraciones, varias ideas, varias respuestas. Pero fíjense que una sola era la verdad, porque no pueden haber más verdades. Usted va a escuchar en el día de hoy, en tiempos de relativismo, en tiempos de era postmoderna, ¿qué significa eso? En que ya no hay absolutos, ¿ya? Lo que antes era negro, muy distinto del blanco, ahora ya hay matices, ahora hay escala de grises que en realidad todos tenemos algo de razón. Hay un lenguaje relativo, un lenguaje relativista, por decirlo así. Y cuando alguien se para a hablar absolutamente, se le trata de intransigente, de antisocial, de retrógrado, ¿cierto? Pero nosotros no estamos para andar conforme a la cultura, sino que conforme a la palabra de Dios. Entonces usted va a escuchar hoy día, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, así que debemos respetarnos. Porque el vínculo que une la, o pretende insolentemente en contra de la escritura, unir la humanidad, es un amor, un supuesto amor que no puede sostenerse fuera de Cristo. ¿Ya? Hay una palabra que dice, si tuviere la idea de entregar mi cuerpo para ser dado y quemado por los demás o entregar a todos mis bienes y no tengo el amor verdadero, el amor de Cristo, morando en mi vida, de nada sirve. Entonces, el tema del relativismo, el ecumenismo, de las ideas relativas, es diametralmente distinto a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Ya? Cuando el Señor preguntó, ¿quién dice vosotros que soy? Hubieron varias respuestas. Uno decía que era Elías, otro que era Jeremías, otros decían algún otro profeta, pero el Señor solamente se satisface en la verdad. La verdad tiene un valor absoluto. Yo no sé si se acuerda usted del concurso este de sábado gigante, ¿quién dice la verdad? Es un concurso antiguo de la década del 80. Para los jóvenes no saben ni quién es sábado gigante. Resulta que había un panel de tres personas, ¿ya? Y mostraban unos accesorios súper raros en la época. Y cada personaje tenía que decir qué es lo que era. Entonces le pasaban al personaje número uno, qué es lo que es esto, y decía, esto se llama de tal manera y sirve para tal cosa. Después venía el personaje número dos y decía, este es un mentiroso, yo le voy a decir la verdad. Esto se llama así y sirve para esto. Y le pasaban el artefacto al tercer panelista y decía, no le crea a estos dos, pues son unos mentirosos. Yo le voy a decir la verdad. Fíjese que ese concurso de alguna manera ilustra lo que son las religiones. Todas dicen tener la verdad. Todas tienen su verdad. Pero la Biblia enseña que hay una sola verdad. No pueden haber dos verdades, tres verdades, cuatro verdades, como hoy día se plantea. Yo catalogo al grupo de religión y de filosofías como un verdadero abanico. Usted abre un abanico y cada palito es una religión. Y las religiones confunden más que nos llevan a la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos este relativismo, descubrimos en las escrituras que no se sustenta. El Señor dijo, yo soy la verdad. ¿Cierto? La verdad, no una verdad. Hermanos, en eso debemos ser radicales, debemos ser dogmáticos. Cristo es la verdad y la respuesta que le satisface es la verdad. ¿Y quién respondió la verdad? Fue Pedro, ¿ya? Pedro, el tan criticado a través de los siglos, porque uno va entendiendo después de los años que uno se parece más a Pedro. Uno criticaba a Pedro cuando comenzó. Porque normalmente cuando alguien comienza este caminar, se va sintiendo macanudo, ¿eh? Mejor que los demás, mejor que la familia, mejor que sus amigos, mejor que los hermanos. Pero en el transcurso de los años, uno va descubriendo más y más lo frágil que es, lo incompetente que es. Y todo lo que podamos hacerlo es por la gracia de Dios, hermanos. Entonces uno se va asemejando más a Pedro, por ejemplo. Inconsistente, impulsivo, con errores, pero con un distintivo, usado por Dios. Fíjense que el Señor usó a este hombre, el menos capacitado, ¿no? Así fue. Yo creo que ninguno de nosotros se hubiese tenido la posibilidad de elegir, a ver, elíjame 12 personas que sirvan al Señor. Usted hubiese escogido qué cosa, de lo mejor. Ya hubiese puesto un anuncio ahí. Con capacidad, con academia, con currículum. Pero el Señor puede prescindir de eso. No estoy diciendo, hermanos, que alguien que tenga academia y capacidad, el Señor no lo puede usar. Claro que lo puede usar. Pero no necesita de aquello para usarlo. De hecho, Pablo, que en cierto modo tenía aquello, Pablo llegó a decir: todo esto, o todo lo que para mí era ganancia, era gloria, lo he considerado como pérdida, como basura. Entonces, fíjese que vamos marchando diametralmente distinto a como el hombre piensa. Pedro fue usado para decir la verdad. ¿Qué me puede enseñar un pescador, hermano? Podrá decir alguien. Pedro era pescador rudo ahí, estaba remendando las redes ahí, con un lenguaje que uno cuando va a la costa, los pescadores somos así, ¿cierto? Son así. Bueno, nosotros también somos, porque somos pescadores también, de hombres. Y los pescadores, ¿no es cierto? Quizás podrían ser criticados por nosotros, no tienen letras. Pero es mejor hablar como el ignorante Pedro que como el sabio Nicodemo, por revelación de Dios. Y el Señor se lo dijo, ¿eh? Pedro, el único que respondió la verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, cuando realmente estamos vaciados de nosotros mismos, el Señor nos empieza a usar. Esa es la verdad. Todo lo que nosotros podamos aportar en sapiencia, en capacidad, en técnicas, no sirve. Y este mensaje no podemos dejar de decirlo, hermanos, porque se nos olvida continuamente. Salimos de acá y seguimos igual. Seguimos pensando igual. Tengo un proyecto, ya, lo voy a hacer con mis capacidades. No, hermano. Debemos pensar siempre como las Escrituras nos enseñan. Entonces yo quería partir con eso para irnos a Efesios capítulo número 4. Respecto a la comunión sobre la base de la doctrina. ¿Ya? ¿Qué es el fundamento? Y fíjense, hermano, que el fundamento es lo que sostiene el edificio. Sin este fundamento no podemos construir. Mire, vamos a leer primero Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, Pablo, escribiendo también, habla lo que siempre él señalaba. Él era convicto del Espíritu Santo. No solamente preso, aquí dice el versículo 1, de manera literal, porque él pasó preso, escribió cartas desde la cárcel. Y no era una cárcel VIP, era una cárcel nauseabunda, húmeda, terrible, ¿cierto? Hay un pasaje ahí en Hechos 16 cuando dice que fue llevado al calabozo de más adentro, que era una cárcel, hasta ratones tiene que haber habido ahí. Pero él, con los pies en el cepo, que era una especie de tortura, ¿cierto? Le aprisionaban los pies y los ponían hacia arriba, la sangre se le devolvía, se le entumecían los pies, las rodillas se paralizaban. ¿Y sabe lo que hacía él? Cantaba himnos. Lo que la gracia de Dios puede hacer en un hombre o en una mujer. Y este Pablo, escribiendo desde la cárcel, preso en el Señor: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Un ruego a la iglesia, ¿ya? Este llamado tiene que también llegar a nosotros, ¿ya? El Señor quiere que andemos como es digno de nuestro llamamiento, ¿ya? Nuestro testimonio es muy importante. Y aquí menciona algunas cosas que a veces se ven lejanas en nosotros. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, ya lo mencionábamos. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Recuerden que estuvimos observando Filipenses 2, ¿cierto? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El estimar al otro como superiores a él mismo. ¡Qué increíble! El Señor Jesucristo era genuinamente humilde. Y cuando nos contrastamos con él, vaya que descubrimos cuán soberbios somos. ¿Ya? Si ponemos en nuestra balanza soberbia versus humildad, ¿para dónde se inclina la balanza? La soberbia. Pero el caminar cristiano debe apuntar allá, a que esta balanza de la soberbia, de la altivez de espíritu, vaya menguando, vaya muriendo, para que Él crezca. Y la humildad legítima, no una humildad artificiosa, porque tarde o temprano se descubre. Usted puede revestirse de humildad y le pisan un callo y demuestra que no tenía nada de humildad. ¿Sí o no? Claro que sí. Nos pasa, hermano. Si aquí quien habla no está hablando como alguien que ya lo haya alcanzado. Estamos todos luchando en este caminar hacia la humildad. Ser cristiano fiel no significa conocer toda la Biblia, hermanos. Y cumplir rituales significa llegar a la máxima plenitud de la humildad. Es decir, que el carácter de Cristo vaya formándose en nuestras vidas. Es decir, ya no hablar como nosotros mismos, no pensar como nosotros mismos, no actuar como nosotros mismos, sino que como Cristo lo haría en nosotros. Humildad significa ubicación delante de Dios. Considerar nuestro origen, que es el polvo de la tierra. La palabra humilde, si usted la busca en la etimología, en el origen de esta palabra, significa tierra. Es decir, no perder la perspectiva de que usted y yo somos polvo, polvo de la tierra. Hay un rezo que se usa mucho cuando se sepulta una persona. Las iglesias tradicionales repiten un rezo y dicen cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Es decir, recuerdan a todos los que están escuchando que el que está entrando en las entrañas de la tierra vuelve a su origen. Eso es lo que somos, hermano. Salmo 103 dice, Él no se olvida de que somos polvo. El problema es que nosotros sí nos olvidamos. Por eso que hay una rogativa insistente apostólica de que andemos en toda humildad y en mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto significa no aguantándonos o tolerándonos a regañadientes. Pucha, que tengo que aguantar a este hermano o a esta hermana. ¿Cierto? Tiene que ver con apoyarnos. La palabra soporte no solamente significa soportar de aguantar, sino que de apoyar. Yo te apoyo, hermano. Yo te soporto. Eso está hablando el apóstol Pablo. Apoyémonos, hermano. Tenemos que ser compañeros de milicia. Lo estamos estudiando los domingos en la tarde. Compañeros de milicia, es decir, que si yo me equivoqué con un tiro al enemigo, tú me cubres la espalda. No me das el tiro de gracia. No me enrostras mi error, sino que me cubres la espalda. Eso es lo que debemos pensar como cristianos, hermano. No exhibir quién es mejor de nosotros, sino cubrirnos y soportarnos entre nosotros. Entonces, con paciencia, porque la paciencia también es otra virtud del cielo. Nosotros somos por naturaleza impacientes. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. ¿O a usted, hermano, le agrada cuando va a hacer un trámite y lo hacen esperar? Y dice, qué rico que estoy esperando. Hace 2 horas que estoy aquí, pero feliz, ¿no? Y viene una persona y le pregunta, ¿hace cuánto que está? Llevo 2 horas esperando, pero estoy tan feliz. Ojalá que me hagan esperar más. Usted se ríe porque es ridículo, ¿cierto? No nos gusta esperar y a algunos también no nos gusta que nos estén esperando, ¿ya? A mí me desespera también cuando tengo que llegar a la hora y estoy atrasado. Entonces, el tema de la paciencia es un gran tema nuestro. La otra vez recordábamos ahí en Romanos capítulo 5, verso 2 en adelante, cuando más adelante dice que nosotros tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero más adelante dice, nos gloriamos también en las tribulaciones. Y ahí uno dice, pero ¿cómo un creyente puede gloriarse en las tribulaciones? ¿Quién de nosotros quiere tribulaciones, hermano? ¿Acaso no existe una iglesia multitudinaria que está prometiendo prosperidad de todo tipo? ¿Y por eso que se llena? ¿Y por eso que son miles o millones de personas? Porque todos buscamos bienestar, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, los problemas. Y él completa esa secuencia, porque la tribulación produce paciencia. O sea, la paciencia, hermano, por más que queramos, no es un Nescafé, ¿no es cierto? Instantáneo. Yo quisiera que fuera así. Voy a sacar el tarro de paciencia y me tomo una taza de paciencia. O usted podrá decir de buena fe, desde hoy día para adelante voy a tener paciencia. No, hermano. La problemática suya, la mía, los conflictos, las cosas que no nos salen bien, las enfermedades, los problemas laborales, tienen un objetivo. ayudarnos a aprender a ser paciente. Porque la vida del creyente es así. El justo vivirá ¿por qué? Por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Esperar, ¿cierto? La certeza de lo que se espera. Hermanos, nunca desviemos la mirada del verdadero evangelio. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. ¿Se da cuenta que la secuencia es perfecta? Pero no es conforme a nuestra lógica, hermano. A nosotros, a mí, yo todavía ando buscando el que me dijo que ven a Cristo y tus problemas se terminan. Anda fugado. Y nosotros predicamos alguna vez así. Ven a Cristo y se... ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y el Señor te soluciona los problemas matrimoniales. ¿Tienes problemas de trabajo? Ven a Cristo porque Cristo es más grande que tu problema. ¿Tienes problemas de esto y de esto otro? Ven a Cristo que Él te... Un solucionador de problemas. Pero el Señor dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Con Cristo empiezan los problemas. Pero bendito sea el Señor que Él está a nuestro lado. Él nos ayuda, Él es nuestro consolador. Y vamos entendiendo que los problemas son para cultivar la paciencia, para forjar, para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué sentido tiene, hermano, que pasen años de evangelio y sigamos siendo igual que cuando partimos? ¿Qué sentido tiene? Claro, vamos a conocer más la Biblia. Pero no hay cambios sustanciales en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Que seamos distintos. Religiosos hay varios. Hermanos, renunciemos a la religión. A tu religión, a la mía. Renunciemos cada día. Neguémonos a nosotros mismos. Por eso, la paciencia, hay mucho que decir. Versículo 3. Solicitud, ¿en qué? En guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos ser solícitos, hermano. Fíjese que la comunión cuesta mucho construirla. Pero la división o la ruptura de la comunión no cuesta nada. Una pura palabra, una pura actitud puede destruir la comunión. Hermanos, cuando terminemos esto, vamos a ver algunos elementos que destruyen la comunión, para dejarlo ahí siempre, en oración, y que el Señor nos ayude. Una de las cosas es que debemos ser solícitos en guardar esta unidad. Solícitos es presto, en que si hay conflictos, enfrentémoslo. No los podemos dejar ahí. ¿Para qué? Para conservar la unidad. Porque de aquello, ciertamente, tendremos que dar cuenta, hermanos. Solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. La palabra vínculo es lazo, lo que nos permite tener paz. Por eso que vamos a ver uno de los elementos que rompen la comunión es la contienda. Cuando nosotros somos contenciosos, ese vínculo se rompe. Debemos renunciar al espíritu contencioso, debemos ser amables, comprensivos, estimándonos cada uno de nosotros como, ¿no es cierto?, al otro, como superior a uno mismo, ¿cierto? Muy bien, entonces solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí viene la parte central de la doctrina en común. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La Biblia enseña que la iglesia es un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo, que el Señor ganó por su propia sangre. Aquí no es que nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer un cuerpo. Él estableció un cuerpo. Y cada cuerpo tiene miembros, ¿cierto? Y esta unidad la permite inicialmente nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Es la iglesia de Cristo. No existe iglesia A, B o C. Por eso que nosotros los seres humanos hemos hecho un flaco favor al evangelio con poner denominaciones a las iglesias. ¿Ya? Iglesia A, iglesia B, iglesia C, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad de iglesias hay? Usted podría llenar un papel con un listado enorme, ¿cierto? Y resulta que comienza una iglesia con el nombre y después se divide y aparecen dos o aparecen tres de la misma línea o del mismo árbol genealógico como cuatro variantes de la misma iglesia. O sea, nosotros vemos esta división y subdivisión. ¿Por qué división en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué nosotros no correr solamente diciéndonos somos cristianos? Fíjense que el molde bíblico, el molde del Nuevo Testamento, el molde de las iglesias ahí del libro de los Hechos era así de simple: cristianos. En Antioquía fue por primera vez donde se les llamó cristianos, es decir, seguidores de Cristo. También se le llamó el camino, ¿ya? Ahí usted va a descubrir en el libro de los Hechos que dice: estos del camino andan hablando de esto y aquello. ¿Por qué? Porque se le llamaba el camino. Porque los cristianos predicamos esto del camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, decía el Señor. Entonces, como enfatizaban el Evangelio correctamente, la gente decía: ahí andan los del camino. Otros más despectivos le llamaban la secta de los nazarenos. También está escrito ahí, el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús de Nazaret. Pero hoy día tenemos una sofisticación de términos, hermanos, y de las cosas más sorprendentes. Iglesia episcopal, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia aliancista, iglesia aquí y allá. Nombres, nombres y nombres. ¿Qué hemos hecho de la iglesia? Parcelas. Somos todos cristianos, pero mi iglesia es la mejor. No hemos sido solícitos en guardar la unidad. ¿Ya? Y de eso ciertamente vamos a dar cuenta. Y usted se preguntará: ¿por qué tantas divisiones? Porque no nos hemos conformado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda lo que decía Pablo a Timoteo? Nada sabe, sino que delira de cosas que no edifican. Por eso, hermano, la base de esto, como ciertamente el Espíritu nos quiere enseñar en esta mañana, está en el versículo 2. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Para conservar esta unidad del cuerpo, esta unidad que se mantiene, se nutre, se edifica, se sostiene en la doctrina, en la verdad. Después dice un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que es la iglesia, y después dice un espíritu, no pueden haber dos espíritus. Fíjese que espíritu está conjugado, o perdón, está escrito como nombre propio, ¿cierto? Con una mayúscula. Cuando usted lea la palabra espíritu con una E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando está escrito con una E minúscula, se refiere al espíritu de la persona, inclusive el espíritu de Cristo. Por ejemplo, en hebreo dicen el espíritu de Cristo y aparece una E minúscula. Tiene que ver con su espíritu. Pero cuando habla de la tercera persona de la Trinidad, aparece con una E mayúscula, Espíritu Santo. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una energía, no es un simple soplo. Algunos piensan que el espíritu es una especie de experiencia, que sentí un fuego. ¿Lo ha escuchado eso? Sentí el espíritu, un fuego que me circulaba aquí y lo más probable es que era gastritis, ¿cierto? Era reflujo. El Espíritu Santo, hermano, no tiene que ver con experiencias porque va a ocurrir que usted va a sentir algo y va a fundar su creencia en su emoción. Hermano, debemos tener mucho cuidado con las emociones y estamos abordándolas hoy día en la tarde. Las emociones por donde entra Satanás. Satanás es experto en cautivar, motivar, estimular nuestras emociones. Lo que yo sentí, lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo palpé, parte de los sentidos. Judas dice, los sensuales en el tiempo final, vendrán los sensuales. Uno lamentablemente por el idioma piensa que sensuales es que van a venir aquí con cosas medias, ¿no es cierto?, eroticonas. ¿Cierto? Palabra sensual para nosotros es erótico. Y nos vamos por esa línea. Entonces, mientras usted vaya a una iglesia donde no haya ese erotismo, dice, no, aquí no son sensuales. No, hermano, sensualidad no tiene nada que ver con eso. Sensualidad y la palabra original significa guiados por una mente natural. Es decir, mira esta armonía, mira esta música, mira este espectáculo. Y la gente se emociona, se motiva por las emociones, por lo que entra. Entonces, cuando usted en un local no ve nada, ¿ya? Porque aquí no hay ni un gladiolo, hermano, ¿ya? Hablábamos eso con los hermanos hoy día, lamentablemente, y para que vamos dando cuenta, más allá de un espíritu polémico, no es, pero para que usted observe las cosas. El altar en la iglesia. ¿Qué sustento bíblico tiene eso? Usted, ¿dónde puede encontrar en la Biblia que existe un altar? En la iglesia. La única parte donde aparecen los altares, ¿cierto? Es en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los altares son para ofrecer sacrificio. No puede haber altar sin sacrificio, ni hay sacrificio sin altar. ¿Ya? Y la pregunta del millón, ¿por qué entonces existen los altares en la iglesia? Y el pastor dice, pasa el altar. ¿De dónde provino ese lenguaje? Y el pastor, más que pastor, parece la Virgen, si está lleno de flores ahí. ¿De dónde proviene eso, hermano? Y uno lamentablemente tiene que llegar a una sola conclusión. Roma, la Iglesia Católica Romana, ha seducido a tal punto a la Iglesia verdadera para comenzar a disfrazarse con sus mentiras, con sus falsas enseñanzas. No hay tal altar, hermanos. El Señor entregó un principio. Todos nosotros somos hermanos. Y uno es solamente es vuestro Maestro, Cristo Jesús. Eso nos debe satisfacer. No hay título más grande en un hombre, en una mujer, que el de llamarse hermano. Bueno, esas cosas novedosas, pintorescas, atraen. Eso es sensualidad, hermanos. A nosotros muchas veces nos han dicho, pucha, ¿cómo no tienen aquí instrumentos musicales? No sé dónde los meteríamos, acá una batería. Tendría que ser de esas chiquititas de bebé, ¿ya? No hay pocas luces. Porque debemos tener cuidado, hermano, con seducir los sentidos. Y algunos pastores lamentablemente dicen, aquí hay un avivamiento, está lleno de jóvenes. Pero ¿cómo no va a estar lleno de jóvenes si les tienen música del mundo adentro? Sáquesela y ve lo que pasa. Vuelven todo al mundo. ¿Se da cuenta? Nadie me lo ha contado. Lo he visto, hermanos. Es la verdad. Nosotros debemos tener cuidado con que nuestros hijos, nuestros jóvenes, se conviertan. No solamente sean seducidos por la emoción. No solamente sean seducidos por el encanto de la música. Debemos pedirle al Señor que ellos se conviertan a Cristo y que amen su palabra. Porque su palabra es la que nos alimenta y nos nutre. Sea que nos reunamos en un local cómodo o en una cloaca, hermano. La iglesia primitiva se reunía en una cloaca. ¿Qué les importaba si estaban con su palabra? Eso es, hermano. Entonces, un espíritu que es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el representante de. El único representante de Cristo en la iglesia se llama Espíritu Santo. Y todo ser humano que diga yo soy el vicario de Cristo, literalmente está diciendo yo soy un anticristo. Porque el prefijo anti significa en lugar de. Mire qué serio lo que estamos diciendo. ¿Usted conoce un personaje que dice yo soy el vicario de Cristo? Claro que sí. Francisco ahora está de turno, ¿cierto? Francisco dice, por dogma, por tradición de la Iglesia Católica Romana, dice que él es el vicario de Cristo. Él está diciendo literalmente, yo soy anticristo, es decir, yo estoy en lugar de Cristo. Pero lo único que puede estar en lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Es un cuerpo, es un espíritu que gobierna la Iglesia que se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Me entiende, hermano? Eso es doctrina fundamental para tener comunión. Pero es que los católicos igual tienen cosas buenas y empezamos de alguna manera a abrir puertas. Y cuando abrimos puertas, hermano, se socava la verdad. Logramos unidad, pero en contra de la verdad. Y esa unidad no es perdurable y no es para glorificar a Dios. ¿Me entiende? Hermano, no solamente Francisco es el vicario de Cristo, yo lo he visto en las iglesias. Incluso aquí una vez llegó una persona y dijeron, ¿quién es el ungido acá? Y la respuesta fue la siguiente, la que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que todos somos ungidos. Lo dice Primera de Juan capítulo 2. Todos tenemos la unción. Y la persona como que se estabilizó, la tuve que afirmar un poquito, no, esa broma, ¿eh? Ya parece que la unción la. Hermano, cuando alguien dice yo soy el ungido, es lo mismo que decir yo soy el vicario de Cristo. el único ungido de manera singular en nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Entonces, el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia, doctrina fundamental. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Evangelio es un llamamiento. Él nos llamó con poder. Es un llamamiento irrevocable, es un llamamiento irresistible. Versículo número 5. Un Señor. ¿De qué Señor hablamos nosotros? De nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que hablar de nadie más. Hoy día se enseña que si tú crees en Buda, pero eres buena persona, sincero, vas a ser salvo. Y las palabras del Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice por Buda. Imagínense, el Señor hubiese dicho, yo soy una verdad. Cambia la figura, ¿cierto? Relativa. Cristo tenía una verdad, pero Buda también tenía otra. No, el Señor dijo determinantemente, yo soy la verdad. Punto. Ahí debemos ser intransigentes, hermano. No podemos negociar eso. Entonces, ¿qué significa? Es el Señor Jesucristo el Señor de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien gobierna, que es vicario de Cristo, porque el Señor, ¿dónde está? Corporalmente estoy hablando. Está a la diestra del Padre, está preparando lugar para nosotros, está intercediendo por nosotros, es nuestro abogado, pero Él vuelve también. Y vuelve corporalmente. Pero quien está ahora es el Espíritu Santo. Y el Señor que se alaba en la iglesia es el Señor Jesucristo. Una fe. Aquí quiero detenerme un poquito más. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la mía? Nosotros debemos entender que la fe, y gracias al Señor que es así, se describe literalmente, fielmente, por la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podría pensar, mire, yo creo que la fe es esto. O alguien dirá, yo siento que esto otro. O yo creo que es esto otro. No, la Biblia dice, sin lugar a la duda, sin lugar a la especulación, sin lugar a lo subjetivo, dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cuántas veces usted a lo mejor ha sido increpado? ¿En tu iglesia se ven cosas? Yo lo he dicho varias veces esto. Claro que se ven cosas, por mano. Pero ellos quieren enfatizar milagros. ¿Saben ustedes que el Señor trató muy dura a la gente que buscaba señales? ¿Sabe cómo le dijo? La generación mala y adúltera es la que pide señales, la que demanda señales. Porque la fe verdadera es la que perdura, se alimenta en la esperanza. Y en lo que no, en lo que no se ve. ¿O acaso Noé tenía la certeza en el sentido de que le mostró el Señor que iba a caer lluvia? No, le prometió que vendría un diluvio y Noé anduvo por fe. La gente se burlaba, la gente decía, este chiflado está construyendo un barco gigante acá, ¿y qué está haciendo? Y él fielmente, entendiendo de que andaba con certeza de esperanza, es decir, el Señor va a cumplir su promesa. ¿Cuándo la va a cumplir? Claro que sí. La otra vez yo me acordaba de esto porque los que llevamos un poco más de tiempo, hace muchos años que venimos diciendo Cristo viene. Y la misma gente, familiares, nos dice, este loco, cámbiate de idea, si esto ya no... Bueno, eso se puede aceptar, porque el mundo, ¿cierto?, está en tinieblas. Para ellos es locura. Pero lo que duele es que venga de las filas de la iglesia. Hoy día hay una multitud que se está sumando cada vez más. Vaya a las iglesias, a ver si le hablan de la venida del Señor. Le hablan de conquistar el reino, que hay que salir a conquistar la cultura, a conquistar la sociedad, que hay que mirar no como cola, sino como cabeza, y usan unos apelativos raros, extraños. La iglesia gobernando, la iglesia conquistando, y nadie habla de la venida de Cristo. Y se repite la historia, hermano. Porque la primera venida, su pueblo, el pueblo de Israel, no le estaba esperando. Y en su segunda venida, su pueblo, que es la iglesia, vamos a hablar en sentido general, tampoco le está esperando. Pero hermano, nosotros debemos andar como peregrinos y extranjeros por fe. Cristo prometió que volvería y ciertamente volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos. El día y la hora, nadie la sabe, pero Él va a volver. Porque Él lo cumplió, Él lo prometió. Es una fe, no hay dos. Es que yo tengo claro que la fe, lo que pasa es que el Señor vino ya. Voy a ponerle esta hipótesis. ¿Cuándo vino el Señor? En el día de Pentecostés. Ahí el Señor vino y la iglesia ahora está viviendo el reino, el tiempo del reino. Yo enseño esto, hermano, y lo transmito porque esto es lo que está circulando en la mayoría de las iglesias. Inclusive algunas que hace un par de años decían lo mismo que nosotros. Si eso es lo terrible, hermano. Nosotros no estamos inmunes a que se permee aquí adentro la idea dominionista del reino. Entonces ellos dicen, no, pues el Señor vino ahí el día de Pentecostés, por lo tanto ya pasaron esos tiempos. Y uno le dice, ¿y qué del padecimiento? ¿Y qué de las aflicciones presentes? No, eso lo vivieran los creyentes en el tiempo de Nerón. Pero ya Nerón no existe. Ya la persecución pasó. ¿Y qué de esto? No, si eso es pasado. Ahora yo entiendo con más nitidez la respuesta que me dio una persona de una librería cristiana y me dijo, yo le pregunté, ¿qué opina usted de la venida del Señor? Me dijo, no, eso lo predicaban en el primer siglo. Así, hermano, están siendo instruidos los hermanos en las iglesias. Y espero que ninguno de nosotros catalogue este mensaje de majadero ya de nuevo con esta advertencia. No, hermano. Vamos a hablar las mismas cosas. Tenemos que hablarlas. Porque estamos en tiempos difíciles y peligrosos. ¿Cuál es la única fe que sustenta al creyente? La promesa de su advenimiento, de su regreso. Entonces, no podemos claudicar en esto, hermanos. Nosotros esperamos su regreso. ¿Y qué hago mientras eso ocurre? Lo que el Señor mismo también nos dejó. Hacer discípulos, con la misma perspectiva, con esta comunión, pensando igual, hablando igual, actuando igual. Comunión sobre la base de una sola fe. Certeza de esperanza. Convicción de lo que no vemos. Porque ¿quién de nosotros ha sido testigo del cielo? Bueno, hay algunos que dicen que han sido arrebatados al tercer cielo. Quieren semejarse a Pablo. ¿Cierto? Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Y hay algunos que se creen Pablo y dice que el Señor lo saca a volar en la noche. Quizás que están fumando, hermano. Pero debemos entender que no es así. Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haber visto. La fe que va a ser recibida arriba en gloria es aquella que se sustentó en no haber visto absolutamente nada. Por eso es que se debe perseverar en esto, hermano. Hoy día meditaba en esa palabra perseverar. Cuando dice ahí Mateo capítulo 24, el que persevera hasta el fin, ¿se acuerda que lo aclarábamos? Este será salvo. Que es un distintivo del creyente, no es una actitud para ser salvo, sino que es una muestra de que el tal ya es salvo. Pero la palabra misma significa el que aguante hasta el fin, porque los creyentes vamos a aguantar hasta el fin. No vamos a ver absolutamente nada. Inclusive, lo decíamos en la oración, a veces uno ve más oposición que viento a favor, ¿cierto? Tormentas. Situaciones difíciles, situaciones contradictorias. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Por un lado tenemos el Evangelio de la prosperidad y dice, cambia tu teología. Estás rotundamente equivocado. Porque el Señor te quiere feliz aquí. Este es el paraíso. Y por otro lado, tenemos la palabra de Dios que nos dice, aguanta hasta el fin. Porque el justo, por la fe vivirá. Hermanos, nadie nos garantizó que iba a ser fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si no es así, ¿para qué necesitamos un consolador, hermanos? El Espíritu Santo dice que es un consolador aquel que nos consuela en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Entonces el Evangelio de la prosperidad tiene que cambiar todo aquello y entra en conflicto con la palabra de Dios. No, hermanos, Hay una sola fe, certeza de esperanza, ¿ya? Es decir, tú y yo tenemos la convicción, la certeza, estamos persuadidos de esto, que lo que el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Por eso que debemos pedirle paciencia, para no dejar de esperarle a Él. Cuando el Señor dijo en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la fe. En otras palabras, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿me estarán esperando? ¿Habrá alguien que me esté esperando? Que el Señor nos permita, hermanos, estar como los magos de Oriente. Fíjense que estas son las paradojas de la vida, la paradoja del hombre. ¿Quiénes fueron los primeros que adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Los judíos? ¿Su pueblo amado, por el cual el Señor lloró, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis, y matabais, y dabais muerte a los profetas que te fueron enviados? A su pueblo amado. Y su pueblo amado no le estaba esperando. Los primeros que adoraron al Señor fueron gentiles, de tierras lejanas. Que el Señor nos ayude, que esta fe se mantenga en medio nuestro, para que cuando Él venga, ocurra lo que dice su palabra, que su venida será como ladrón en la noche. Quiero sellar este comentario. Ladrón en la noche significa que el ladrón, evidentemente, no avisa cuando viene. Pero usted va a estar velando, porque en cualquier momento él va a volver. Seguimos avanzando. Doctrina. Un bautismo. Algunos han querido señalar que este bautismo al que se refiere aquí el versículo 5 es el bautismo de agua. Nosotros debemos entender que la palabra bautismo en sí no necesariamente relaciona el agua. Ese es un gran problema que tenemos nosotros de interpretación, ¿cierto? Palabra bautismo inmediatamente igual agua. Pero no es así. La palabra bautismo denota la idea de, voy a hacer un ejercicio acá, de tomar estos lentes, hermanos, permítanme este ejemplo, y ponerlo aquí, ¿ya? En otras palabras, yo estoy bautizando los lentes aquí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en primera instancia, la doctrina de bautismo significa lo que el Señor hace cuando nosotros venimos a Cristo. Más bien dicho, cuando Él viene a nosotros y nos convierte. Él nos pone en Cristo, el Espíritu Santo nos pone en Cristo. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13, dice, por un solo espíritu fuimos todos, no algunos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así lo dice. Lo voy a repetir, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, por un solo espíritu fuimos todos puestos en Cristo Jesús. Y no podríamos ser salvos si no estamos en Cristo Jesús. No podríamos ser salvos si no estamos puestos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dentro de Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Qué significa esto? Que el bautismo es la obra de Dios, de poner a cada creyente en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Lo que ocurre a posterior de esa experiencia sobrenatural, cuando digo sobrenatural, no es que usted vio luces y se le encendió la pieza, no, significa que lo hizo el Señor. Usted cambió. Usted no puede decir que se convirtió si sigue pensando igual. Usted ya no piensa igual. El creyente deja de pensar igual. Sus intereses cambian, su vocabulario cambia. Hay un proceso de santificación. No se vuelve perfecto, pero hay un camino de cambios. ¿Me entiende? Y esa obra la hace el Espíritu de Dios. Pero a posterior de ese evento, ocurre lo que se llama el bautismo de los creyentes, que no es sino el testimonio público, de una manera ilustrativa, de lo que ya el Señor hizo en nosotros. Es decir, cuando alguien se sumerge al agua y el bautizador lo sumerge, ¿no es cierto? Está simbolizando que murió, ¿cierto? Este mundo. Y cuando sube del agua, resucitó para una nueva vida, una nueva creación. ¿Por qué digo, hermanos, que algunos piensan que este bautismo es el bautismo de agua acá? Porque ese bautismo es una obra. Nosotros no somos salvos por obras. La doctrina fundamental es una doctrina que presenta la salvación de parte de Dios y exclusivamente de parte de Dios. Cuando hablamos de bautismo, significa lo que el Señor hizo al ponernos en Cristo Jesús, ¿ya? Por ejemplo, no quiero dejar duda en esto. Voy a citar un pasaje complementario. Lo pueden apuntar ahí, ¿eh? En Colosenses capítulo 2, versículo número 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La gran pregunta es, ¿qué bautismo es ese? Usted no es salvo cuando se bautiza en agua. Usted es salvo cuando el Espíritu Santo le bautiza en Cristo Jesús. Colosenses 2:12. Entonces, hermanos, cuando hablamos de un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, de una fe, que es la esperanza venidera, que es la convicción de lo que no vemos, y cuando hablamos de un bautismo, tiene que ver con la obra de nuestra conversión, cuando el Señor nos tomó y nos puso en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Versículo 6. Un Dios. No hay tres dioses acá. Es muy importante entender esto. Nosotros debemos entender que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la enseñanza trinitaria aparece desde el Génesis. ¿Se acuerda que lo habíamos conversado? Este es el gran problema que nosotros a veces vemos religiones que discuten este tema. Por ejemplo, cuando ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Ese término en el idioma original es Elohim, o Elohim, como guste, ¿ya? Que denota la pluralidad de Dios. Entonces, muchos lo han interpretado como el aspecto, por decir así, majestuoso de Dios, ¿ya? Como una maximización de la persona de Dios. Algunos han interpretado de que cuando habla de Elohim se refiere a que él está junto a su corte o a su consejo celestial. Interpretación que no tiene ningún asidero. Génesis 1:26, cuando dice, note ahí, dice, hagamos al hombre. El verbo está conjugado en plural. Hagamos al hombre. Es como decir, hablando, nosotros hagamos al hombre. Pero curiosamente el texto dice, y dijo Dios. No dice, y dijeron los dioses. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo eso? Elohim, plural, y él dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué no dice, haré al hombre? Entonces, ahí vienen las interpretaciones. Algunos dicen, lo que pasa es que él estaba hablando con su corte celestial, con su consejo celestial. Pero esa interpretación entra en conflicto. Recuerden que hay interpretaciones, hermano, que usted debe llevarlas a la correlación. Y si en alguna de esas correlaciones choca, no encaja, aunque usted le eche WD-40, ese aceite para que entre, entra mal, no hay armonía. Es una falsa doctrina. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 11, ¿quién fue su consejero? El Señor no tiene consejero. Y usted dirá, ¿pero cómo que no tiene consejero? No, él no necesita consejo de nadie, porque es Dios. Él determina, su alma anhela, y eso hace. Nosotros, si planteamos esa idea para nosotros, somos unos contumaces y unos soberbios. Nosotros sí necesitamos consejo, primeramente de Dios, a través de su palabra. La Biblia dice en Proverbio que en la multitud de la consejería está la sabiduría. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros sí necesitamos consejo a la luz de la palabra. Pero Dios no necesita consejo de nadie. Entonces, sigue la pregunta. ¿A qué se refiere entonces Elohim? ¿A qué se refiere que dijo Dios, hagamos? Bueno, la Biblia revela que hay tres personas que componen un solo Dios. Por eso que a mí no me gusta partir, hermano, en lo personal, enseñando la doctrina de la Trinidad, citando lo que dijo Atanasio, como padre de la iglesia, pero yo no creo que hay padre de la iglesia. Ya, lo hemos estado estudiando. El único padre que está en los cielos, y el único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y es la doctrina que debemos perseverar, es la doctrina apostólica. El resto, nuestros hermanos, bien, pero nada más que eso. Yo no creo en la doctrina de la Trinidad porque lo dijo Atanasio. Yo creo en la doctrina de la Trinidad porque está en la Biblia. Aunque no esté la palabra, usted descubre que aparece un Padre que es todopoderoso, que es eterno, que tiene atributos esenciales como su omnipotencia, como su omnipresencia, como su omnisciencia, como su soberanía. Perfecto, nadie discute la deidad del Padre. Pero en el transcurso de las Escrituras uno va descubriendo otra persona, que es un Hijo, que tiene los mismos atributos, que es omnipotente, que es todopoderoso, ¿no es cierto?, que es todo sabio, es decir, omnisciente, que está presente en todos los lugares, es decir, omnipresente, y que también es soberano. Nadie puede, y que es eterno. No, ahí vamos a entrar en problemas, porque dirá alguien, el Padre es eterno, pero el Hijo no es eterno. Yo le pregunto a los que somos padres, ¿desde cuándo que somos padres? Desde que tenemos hijos, por mano. Antes de que tuviéramos a nuestro primer hijo, no éramos padres. Y si hay un Padre eterno, evidentemente hay un Hijo eterno. En el principio era el Verbo, acuérdense Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces aparece este segundo personaje de la Trinidad que le llamamos, que tiene los mismos atributos de Dios. ¿Podemos negarle eso porque el Padre es uno? No, ya tenemos dos. Y después en las Escrituras aparece un tercer personaje, el Espíritu Santo, que si lo estudiamos detalladamente descubrimos que es eterno, lo dice Hebreos, omnipresente, omnipotente, omnisciente, soberano. Tres personas, que es el concepto de Trinidad. Y ahí comienza a dilucidarse, a aclararse este concepto de Elohim, ¿cierto? Ahí en Génesis 1:1, o de Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Se fija? Trinitario, de tres personas. Y mire, vamos, se nos fue el tiempo, pero mire cómo lo dice acá, usted lo va a descubrir. Es muy lindo este versículo. Primero dice un Dios, ¿cierto? ¿Se acuerda la Shema de Israel? El rezo de Israel. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué ese recuerdo de Dios hacia su pueblo Israel? Porque ya en el tiempo de Israel estaba rodeado de pueblos politeístas, de triadas, tenían tres dioses. Pero el Señor le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. No son tres. Miren lo que dice acá, versículo 6. Un Dios, no dice tres dioses, un Dios. Pero mire cómo lo revela. Y Padre de todos, el cual es sobre todos, soberano, eso significa soberanía, y por todos, y en todos. ¿Ya? Qué tremendo esto, hermano. Nosotros tenemos que prestar atención a cada palabra, a cada frase, hermano, porque nosotros vemos esta Trinidad manifestándose en cada enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos ahí cuando el Señor da los dones, dice, hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Uno. Después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Aparece el concepto trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí lo dice de una manera clara. Sobre todos es el concepto del Dios soberano. ¿Ya? No quiero dejar esto así suelto, pero debemos entender lo siguiente. El Hijo voluntariamente se sometió ¿a quién? Al Padre. Él lo dijo. El Hijo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, todo lo que el Señor le encomendó. ¿Se acuerda? Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que está sobre todas las cosas en este propósito celestial, en este propósito divino, es Dios. Dios Padre. Después viene el Hijo, que es Dios por nosotros, que se entregó por nosotros, que murió por nosotros. Es el sustituto. Es el que permite que seamos salvos, hermano. Acuérdense de Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la figura de Cristo Jesús. ¿Sí? Está el Padre, está el Hijo que obra por nosotros. Pero aparece algo más. El Dios que está en, dentro de nosotros. ¿Se acuerda Juan capítulo 14, verso 24? El que me ama, dice el Señor, mi palabra me guardará y mi Padre le amará y vendremos, dice. ¿Por qué dice vendremos? Porque son tres. ¿Y en la persona de quién? Del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Se da cuenta? El soberano que está sobre todo. El Hijo que murió por nosotros, que hace la obra por nosotros, y el Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es una doctrina, la cual nos permite tener comunión doctrinal, hermanos. Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Dios mediante la próxima semana, vamos a terminar ahora sí el tema con tres elementos básicamente que atacan la comunión, para que los observemos a la luz de la palabra de Dios. Y ya la subsiguiente, si el Señor Jesús no ha regresado, estaremos viendo un nuevo tema. Vamos a orar, hermanos.